6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Se llamaba Segismundo y seguramente has oído hablar de él. Fue el médico que desarrolló el psicoanálisis. Muchas de las teorías de Sigmund Freud están superadas, pero su idea sobre los lapsus mentales o los actos fallidos es interesante.
Lo siento, doctor Freud. No sé por qué he pensado en ello.
Según Freud, cuando queriendo decir una cosa decimos otra, significa que ha explotado el volcán del inconsciente. Si yo digo papas en vez de patas, es que tengo hambre. Hoy Sánchez ha tenido un curioso lapsus en la sesión de control en el Congreso.
Gracias, señora presidenta, señora Abascal, o mejor dicho, señor Rufián, discúlpeme.
¿Por qué ha dicho Sánchez a Abascal cuando quería decir Rufián? El gobierno lo tiene muy difícil para sacar mañana adelante la convalidación del decreto ley de medidas para luchar contra la inflación. A pesar de que Batet, obediente a lo que pedía el gobierno, ha modificado las normas para constituir la Comisión de Secretos Oficiales y así dejar que los independentistas y Bildu le pregunten a la directora del CNI por los presuntos espionajes, a pesar de eso, Esquerra no cede y dice que no le va a dar su voto.
Pídale el teléfono al señor Casero.
Ya sabes, Casero es el diputado del PP que se equivocó y con su voto propició que el gobierno sacase adelante la reforma laboral. ¿Por qué habrá dicho Sánchez Abascal cuando quería decir Rufián? ¿Por qué este lapsus? En enero de 2021, Vox, con su abstención, Abascal y los suyos con su abstención, hicieron posible la aprobación de los fondos europeos. Carmen Calvo le dio las gracias a Vox entonces.
Agradecer a quienes hoy facilitan las cosas a su país, no al gobierno.
Es absolutamente urgente que estos fondos lleguen cuanto antes a los españoles, con independencia de cuál sea el color del gobierno.
Ya digo, Vox ayudó al gobierno a sacar adelante los fondos. Sánchez quizá piensa en Abascal porque lo ve muy crudo para conseguir mañana los votos necesarios para convalidar el decreto. Otra vez en el alambre el gobierno, como sucedió con los fondos europeos, como sucedió con la reforma laboral y con tantas otras cuestiones. Margarita Robles ha defendido hoy el espionaje dentro de la ley a los independentistas.
¿Qué tiene que hacer un Estado cuando alguien vulnera la Constitución? Cuando alguien declara la independencia, cuando alguien está teniendo relaciones
silencio,
con dirigentes políticos de un país que está invadiendo Ucrania.
Pues lleva razón la ministra de Defensa si eso se hace dentro de la ley. Es normal que un Estado se defienda. Pero, después de estas palabras de Margarita Robles, Esquerra, la CUP, el BNG han puesto grito en el cielo y han pedido la dimisión de Margarita Robles. Todo puede pasar, pero parece que aceptar la petición que hacen los independentistas de cesar a Margarita Robles es ceder demasiado, ¿eh? Algunas fuentes ya están contando que Moncloa lo que está intentando ahora es que sea el PP el que consiga, el que cambie de posición y le dé el apoyo al decreto. A buenas horas. Cuca Gamarra, la portavoz del Partido Popular en el Congreso, le ha recordado a Sánchez que en la entrevista con Feijóo pues no prestó ninguna atención a las propuestas económicas que hacía el presidente del Partido Popular.
Le quedan 24 horas y hay margen para aplicar más medidas que las que el Real Decreto pretende convalidar mañana. ¿De verdad no va a tener ni un solo minuto para que profundicemos en las medidas que pueden hacer más?
O sea, el PP le recuerda a Sánchez que no le ha hecho ni caso. ¿Qué va a hacer mañana el Partido Popular? ¿Se va a abstener? ¿Va a votar en contra? En plena precampaña de las andaluzas, votar en contra de unas medidas que son muchas de ellas ayudas, pues parece que no es recomendable. Un sí sin que Sánchez haya escuchado a los populares parece imposible. Podrían abstenerse o podría convertirse el decreto ley en una proposición de ley y mientras se tramita la ley, los populares podrían hacer sugerencias que quizá por primera vez el PSOE aceptara. Moralejas de las últimas horas. Esquerra no siempre va de farol. Sánchez, de hecho, ha pospuesto su viaje a Moldavia y a Polonia. Sánchez estima demasiado su capacidad de tener a todos contentos cediendo en cosas en las que no es conveniente ceder. Sánchez siempre ofrece pactos que consisten en decir sí a lo que él solo ha cocinado, y el personal, como es lógico, se enfada, por decirlo suavemente. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y como estamos contando, el tope del precio del gas para la producción eléctrica en 50 euros máximos de media durante un año para reducir la factura energética, al que ha dado luz verde Bruselas, afectará a los ciudadanos que están en el mercado regulado, pero no a los que están en el mercado libre, a no ser que las compañías decidan bajar la tarifa. Algo poco probable, como nos recordaba aquí en la tarde el economista Fernando Trías de Bes, que también nos explicaba cómo saber cuánto va a bajar la factura.
La parte de consumo, ojo, va a bajar alrededor de un 50%. La parte de consumo suele ser el 40-50% de la factura en un hogar promedio. Por tanto, mi estimación es que la factura va a bajar alrededor de un 25%. Si cualquiera de oyente que nos está escuchando quiere hacer su propia estimación, que tome la factura del último mes y dice, a ver, la parte de consumo, ¿cuánto fue? Pues calcula aproximadamente que eso te va a bajar a la mitad. Mira también cómo te repercute en el IVA y a partir de aquí puedes hacer tu propia estimación.
Y como acaba de comentar Fernando, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, podrá estar presente mañana en la votación en el Pleno del Congreso del decreto con las medidas anticrisis por la guerra de Ucrania, después de posponer el viaje que tenía previsto hacer este jueves y viernes a Polonia. Y el euro sigue debilitándose, está en mínimos de los últimos 5 años. Es una mala noticia para la factura energética que se paga en dólares y mala noticia también para los que se vayan a viajar fuera de Europa. La parte buena es que un euro débil beneficia a las empresas exportadoras. Fernando Mañueco.
Sí, el euro continúa debilitándose, cotiza ya en su nivel más bajo desde el año 2017. Se cambia esta tarde por menos de 1,06 dólares frente a los 1,20 de hace solo un año. La primera derivada es que se encarece la factura energética. El petróleo y el gas se pagan en dólares en los mercados internacionales. La pérdida de fuelle del euro perjudica además a las empresas importadoras y a cuantos ciudadanos quieran viajar o realizar compras fuera de Europa. Sin embargo, un euro débil beneficia a las compañías exportadoras. Sus productos y servicios resultan más baratos, más atractivos para los consumidores de fuera de la zona euro. Este desfallecimiento del euro frente al dólar se debe fundamentalmente a que el precio del dinero, los tipos de interés, van a subir con mayor rapidez en Estados Unidos que en Europa. Seguramente el Banco Central Europeo va a administrar con cuentagotas las subidas de tipos a lo largo de este año.
Y Vladimir Putin advierte que Rusia responderá con un ataque relámpago a cualquier injerencia o amenaza estratégica en Ucrania que considere inadmisible. Asegura que Rusia dispone de todos los instrumentos para ello, en alusión al armamento hipersónico. Y las Islas Baleares y Galicia se sitúan entre las 5 regiones de la Unión Europea con mayor esperanza de vida. Sin embargo, España fue el país de la Unión donde más descendió la esperanza de vida en 2020 debido a la pandemia de coronavirus, hasta 1,6 años menos respecto al año anterior, según los datos de Eurostat. José Luis Concejero.
Una demostración de que España ha sido uno de los países europeos más castigados durante todos estos años de pandemia. En 2020 la esperanza de vida en nuestro país fue de 82 años, uno menos que el año anterior. Una caída en las estadísticas. No obstante, España sigue siendo uno de los países con más esperanza de vida de Europa, solo superados por Irlanda. Se registra un descenso generalizado en la esperanza de vida en toda la Unión Europea. En estos momentos, esta esperanza en las mujeres españolas es de 85 años, frente a los 79 años de los hombres.
Y el Villarreal busca hoy otra gesta en Liverpool. Luis Munilla.
Tras dejar en la cuneta Juventus y Bayern Múnich, el Villarreal afronta desde hoy las semifinales de la Liga de Campeones ante el Liverpool. Partido de ida a las 9 en Anfield, con desembarco masivo de la afición amarilla. ¿Y con qué última hora desde Liverpool, Juan Igual?
A las 7 y cuarto sale el autobús del Villarreal rumbo al estadio de Anfield para jugar este partido de ida de las semifinales de la Champions. En lo deportivo hay que destacar que Emery tiene las bajas de Gerard Moreno y Jeremy Pino. Además, Coquelin, que era duda, va a jugar y muy probablemente entre el 11 Manu Trigueros. No va a estar solo el submarino en Anfield, porque han llegado 3.000 aficionados para animar en este primer partido de ida de las semifinales de la Champions.
Y tiempo de juego comienza hoy desde las 8 y cuarto a las 8 y cuarto en la cadena COPE. Hay dos citas en baloncesto. En la Euroliga, tercer partido de la serie entre Bayern Múnich y Fútbol Club Barcelona, a las 8 y media. En la Eurocup, el Valencia se juega el pase a semifinales, también a las 8 y media, contra el Levallois. Además, Carolina Marín se ha metido en los cuartos de final del europeo de bádminton. Y en ciclismo, en el Tour de Romandía, victoria de etapa para el belga Dylan Teuns. Roan Dennis es el nuevo líder de la general y Juan Ayuso ya es sexto a 20 segundos.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Tal, buenas tardes. 15 grados y cielo que amenaza lluvia en el centro. Ya está lloviendo en buena parte de la región, sobre todo en el norte, en el este y el sur. Mañana más nubes y posibles chubascos. El tráfico complicado con la lluvia sigue cortada la M521 en Navalagamella por un accidente. Hay otro accidente de salida en la M607 en Monte Carmelo. Dificultades de salida por la A3 en Rivas, A4 Butarque, A42 Parla y A6 Majadahonda. También en la A5 en ambos sentidos en Alcorcón. Complicaciones de entrada por la A1 en Alcobendas y A2 Canillejas y cruce con la M30. Muy densa la M40, en especial en Pozuelo y Campamento, dirección A5, Valdemarín hacia la A6 y Coslada sentido A3. Escuchas la tarde de COPE, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Desde hace ya más de 2 años, el mundo de Eduardo se reduce a 4 paredes y algún que otro paseo con andador por el jardín del Centro Sociosanitario Durán y Reynals del Hospitalet de Llobregat. El 22 de marzo de 2020 ingresó en el Hospital de Belviche por COVID. Estuvo en la UCI 3 meses, 2 de ellos en coma. Y durante las primeras semanas sufrió además 2 paros cardíacos, ¿eh? Uno de ellos fue leve, pero el segundo costó más de 20 minutos reanimarlo. Cuando despertó del coma, con 35 kilos menos y úlceras en las rodillas por estar tanto tiempo boca abajo, no podía ni hablar por la traqueotomía que le acababan de realizar. Bueno, pues más de 2 años después, y esto también es lo más increíble quizá del caso, Eduardo sigue ingresado. Que parece mentira, que cuesta creerlo. Bueno, pues sigue ingresado. Ahora, cuando afortunadamente el alta está cada vez más cerca, echa la vista atrás y reconoce que, aunque el COVID le haya quitado 2 años de su vida, también le ha dado la oportunidad, fíjate, de volver a empezar. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Jo, menuda historia nos traes hoy. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención?
Pues bueno, yo creo que es imposible quedarse con una sola cosa, Pilar, porque como tú dices, todo es tan tremendo que es imposible destacar algo en concreto. Estamos hablando de un taxista de más de 30 años de profesión al volante. Se infecta probablemente trasladando a algún enfermo en los primeros días de pandemia, cuando el trabajo era cada vez más imprescindible. Entra en el hospital con 58 años y ahora tiene 60. Es decir, para que nos hagamos una idea, ha pasado allí 2 fines de año, 2 cumpleaños, 7 confinamientos en su habitación por culpa de los brotes de COVID-19 en el centro. Tremendo, ¿eh?
Bueno, es un luchador. Eduardo Lozano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estás? A ver, cuéntanos, Eduardo.
Pues esta semana no estoy tan bien como la semana pasada.
¿Por qué? ¿Qué pasa?
Porque este domingo por la noche tuve, pues, por ejemplo, lo mismo que te pasa cuando te ponen las inyecciones, pero a mí ya me las han puesto hace 7-8 meses, que tienes escalofríos, décimas de fiebre y tal, pues es lo que me pasó este domingo.
Cuando te ponen las vacunas, ¿quieres decir?
Sí, con la vacuna del COVID, cuando te las ponen. Uh-huh. Yo la primera no sentí nada, pero la segunda y la tercera sentí, bueno, mucho frío por la noche, escalofríos más bien, ¿no?
Sí.
Y unas décimas y tal, y malestar en el cuerpo y tal, y pues eso es lo que me ha pasado estos días, pero sin ponerme las inyecciones, porque ya me las han puesto hace la tira.
Bueno.
Oye, ¿y los médicos qué te dicen ante todo esto?
Sí, me han hecho pruebas y tal, y me han dicho que posiblemente tendría una bronquitis, que he cogido algo de bronquitis, y ahora mismo cuando hablo, pues me noto algo como en los pulmones, como si me faltara
un poco fatigado,
un poco de aire.
¿No? Uh-huh.
Sí.
Pero no es COVID, ¿no?
No, es menos mal.
No, tremendo, ¿eh?
Digo menos mal, que tampoco me extrañaría que lo fuera, porque desde que estoy aquí ha habido muchos que se han contagiado estando cerca yo y cambios para arriba, para abajo. Bueno, es normal, es un hospital
de todas formas,
entra gente de fuera.
Claro.
Eduardo, ¿cuántas veces has cogido el COVID en estos 2 años?
No, No, solo la cogí una vez.
¿Una vez?
Sí, uh-huh. Sí, sí. He estado confinado, pero confinado era por precaución, no era porque tuviera COVID. Era confinado toda la planta, más bien. O sea, no era yo que era positivo, uh-huh. Sino que cuando coge una planta, pues por precaución cierran que no puede salir al pasillo. Claro. Bueno, a mí las primeras veces me daba igual, porque como me tiré más de casi un año encamado, pues me daba igual que confinar, que no te dejan salir al pasillo. Mi compañero decía, ostras, qué rollo, no sé qué, no sé cuánto. Pero claro, yo como estaba en la cama, que no podía moverme, pues me daba igual.
Pero vamos a ver una cosa, Eduardo. Aparte de los primeros meses, que ya vimos que fuiste un paciente que estuvo muy, muy grave, sobre todo con ese segundo infarto, en coma dos sí. meses. Bueno, cuando ya consigues salir de la UCI, por fin, ¿qué te ha pasado para seguir ingresado? Es decir, ¿cuál ha sido tu evolución? ¿Qué te pasa, Eduardo?
Bueno, porque al estar, según me han dicho ellos, que yo no de estas cosas médicas no entiendo. Según lo que me dicen ellos es que al estar tanto tiempo en cama, boca abajo, las úlceras, por ejemplo, las úlceras a mí me hicieron mucho daño, en las rodillas tenía como prácticamente dos agujeros. Ajá. Incluso hoy me ha llegado a mí de esto del Google, que a veces las fotos te las recuerda, pues me ha llegado fotos tal día como hoy, hace un año, ¿no? Y me he visto que digo, ostras, pues si también llevaba los vendajes. Lo que pasa es que en vez de llevar los dos vendajes en las rodillas, dos, uno en cada rodilla, solo llevaba uno. Digo, ostras, pues mira, el año pasado por estas fechas aún estaba. Me acordaba más o menos, pero no, lo que tenía en la duda era si llevaba dos vendajes o llevaba uno. Dos rodillas o una, quiero decir.
Fíjate.
Y claro, al estar así con las úlceras, eso me creó que yo andaba agachado cuando empecé a andar un poco, ¿no? Andaba como agachado, cluclillas, ¿no? Y en la cama también, no podía estirar las piernas, dormía como encogido. Y claro, eso es lo que más me ha costado, que por eso he estado tanto tiempo. Si yo hubiera estado, que incluso pasó una cosa, cuando venían los fisios a la habitación a hacerme la recuperación, hubo un momento que parecía que andaba bien y todo. O sea, me iban ellos cogiendo de los lados, bueno, más. Iban conmigo y yo andaba hasta el control, que de la habitación al control de enfermería pues a lo mejor hay 10 metros. Y andaba, yo me pensé, yo me alegré mucho porque pensé, ostras, pues mira tú, si ya voy así, buah, el mes que viene ya estoy fuera, seguro. Y después, la siguiente semana, un bajón. O sea, ya no me podía ni estirar las piernas ni nada. O sea, me encogí y me desmoralicé un poco porque pensé, ostras, que ellos eso no lo entienden tampoco porque ha podido ser. No, oye, era raro que ya. Andaras.
Que ibas hacia atrás a veces, claro, para adelante, claro. Y para atrás, sí.
Sí.
Me imagino, Eduardo, que esto que decías tú de los bajones emocionales, más que los físicos, que bueno, pues tienes al médico que te va diciendo, pero el bajón emocional probablemente sea de las cosas más difíciles. A ver cómo gestiona uno dos años de ingreso en un hospital, Eduardo. A nivel emocional,
yo, a nivel emocional. Yo cuando me explicaron, primero que cuando me desperté del coma no sabía ni dónde estaba. Sí que sabía quién era, pero no sabía ni dónde estaba, ni nada, ni qué hospital. Y yo me pensaba que había tenido un accidente con el taxi. Bueno, no sabía nada, ¿no? O sea, para mí es todo raro. Veía una gente que iba vestida de blanco con un uniforme ese y no sabía ni dónde era, ¿no? Y después los bajones emocionales he tenido bastantes, aunque parezca que yo hable así ahora un poco alegre y tal, la procesión va por dentro.
Ya me imagino.
Lo he pasado bastante mal.
No me extraña.
Además no le veía, o sea, yo es que me he tirado mucho tiempo en la cama, después de la cama me pasaron no me podía yo levantar, o sea, no me sostenía yo de pie, me tenían que ayudar para todo, por supuesto tenías que ir con pañal y todas estas cosas. Y para ducharme me tenían que ayudar porque yo solo movía el brazo izquierdo, conseguí mover después el brazo izquierdo, pero el derecho no lo movía bien y entonces me tenían que ayudar todo el rato. O sea, yo me sentí un inválido prácticamente.
Oye, Eduardo, en febrero saliste por primera vez a dar un paseo por el jardín. ¿Cómo recuerdas aquel momento? ¿Qué sensaciones tuviste?
Bueno, pues buenas, porque encima hacía buen día. Sí, no, pues sensación buena, ¿no? Porque yo la verdad que yo me pensaba que me iba a quedar en una cama de por vida, parapléjico o como le queráis llamar. O sea, porque me veía tan mal la mano, yo la mano derecha todavía no, no cierro la mano del todo. O sea, yo, por ejemplo, ahora coger una manzana, si la tengo que pelar, por eso una amiga me trajo un pelapatatas, porque dice, no, con esto tira mejor. Porque, claro, yo un cuchillo no agarro bien el cuchillo para pelar una manzana. Es una cosa muy tonta, pero no la agarro bien. No puedo apretar, quiero decir. Y... No, ahora no, por favor, ahora no.
No pasa nada, están entrando en la habitación.
Una enfermera que viene a pincharme y yo digo, bueno, a ver si se lo
oye, pero te voy a decir, las tienes firmes, ¿eh?
Hombre, después,
te has hecho el dueño del hospital.
Después de 2 años.
Sí,
yo
sí,
voy
sí,
al hospital de un sumiso, tú las tienes firmes, vamos.
Bueno, no, si ya le he visto pasar, que ha pasado 4 o 5 veces.
Ay, pobre.
Como me ven al teléfono, deben decir, uy, no le voy a molestar porque si no, no veas.
Oye, no, pero...
Si yo no le...
Dime.
Yo les he hecho así la señal de un momento.
Un momento.
No, sí.
Bueno, a ver, es que
el pinchazo no me libro. Seguro.
No, ya, seguro que no te libras. Pero claro, es que esa es otra. Javi, Eduardo, estoy pensando. Oye, es que tú llevas viviendo más de 2 años en un hospital. Entonces, esas enfermeras que pasan por ahí, pero si es que las tienes que conocer ya, tienes que conocer hasta su vida, su sí, familia, los hijos que tienen y todo. Bueno, no lo sé, unas más y otras menos, ¿no? Dependerá.
Sí,
pero,
sí, claro.
¿No?
Sí, bastantes.
O sea, serán ya casi parte de tu familia.
Sí, aparte he hecho amistades y todo.
Claro.
No, claro, y de por vida.
Dice, no, cuando salgas y iremos a comer un día carne por ahí, que tú conoces muchos sitios, como la taxista y tal. Bueno, anécdotas de estas. Es que anécdotas tengo un montón.
Como, oye, por ejemplo, porque... cuéntanos alguna, yo qué sé. ¿Qué te ha pasado? ¿Con quién?
Pues, bueno, anécdota mía, ¿no? Más bien, pues al principio cuando yo, claro, yo no sabía esto del COVID, bueno, sí, lo había visto por la tele, pero no sabía la secuencia, ¿no? O sea, no me sale la palabra.
Sí, las secuelas.
Secuelas, sí.
Eso.
Y yo cuando estaba en el hospital, pues claro, un día me viene la chica y me da, esto hablo de cuando estaba en Belviche, ¿no? Estaba en la UCI, y me da un boli, un lápiz, un boli, no me acuerdo ahora bien qué cosa era, y me dice que escribiera mi nombre, una cosa muy sencilla. Y no pude. Es que no tenía fuerza ni para aguantar un lápiz.
Jolín.
Y a ver lo que pesa un lápiz. Incluso me dijo la chica enfermera, me dijo, oye, mira, aquí el hospital, porque yo no sabía que tenía mi móvil. Lo ignoraba, porque pensaba yo que no sabía ni cómo había llegado. Me dice, el hospital te deja un teléfono para que llames a un familiar o un amigo, lo que sea, durante 15 minutos. Y le dije, pues, como no me lo aguantes tú, yo no puedo aguantar ni un móvil para hablar. Bueno, darle a las teclas menos. Nada.
Oye, pero lo más impresionante, Eduardo, lo más impresionante de todo es la capacidad que tienes y la frase que has dicho de que para ti es una oportunidad a comenzar de nuevo. A mí, que veas la vida de esa manera, después de lo que has pasado, después de 2 años encerrado en el hospital, de relatarnos todo lo que nos estás contando, las dificultades, que veas en esto una oportunidad para empezar de nuevo, y lo veas así, es una lección de vida, ¿eh?
Hombre, es que no tienes otro remedio, porque has estado, bueno, prácticamente has estado allá, casi muerto, como quien dice, ¿no? Has estado muerto, ¿no? Más o menos, ¿no? Entre comillas, y has vuelto, o sea, ahora ya para atrás no puedes ir, de aquí para adelante. O sea, yo mi objetivo, yo no me marcaba plazo del mes que a mí había amistades que me llamaban y me decían, Sí, antes de verano saldrás. Y yo no quería decirle que no, porque yo sabía realmente cómo estaba. Yo si no podía aguantar una cuchara, o que me tenían que dar la comida, ¿cómo voy a salir? Entonces yo decía, yo no me planteo objetivos de tiempo. Yo quiero salir más o menos bien. Incluso yo pensé que iba a salir en silla de ruedas. Menos mal, pues en silla de ruedas estaría 2 meses o 3, más o menos, no me acuerdo bien. Que bueno, silla de ruedas, que me tengan que ayudar para todo también.
Oye, Eduardo, y entonces, ahora mismo, tal y como estás, cuando se te pasa esta fiebre que has tenido esta semana, en teoría ya te dan el alta.
Sí, teoría la alta estaba prevista para esta semana.
Fíjate.
Lo que pasa que al encontrarme yo mal, estos días, pues han dicho que claro, no me van a dejar salir así estando mal. También normal.
Aquí estoy,
bueno, aquí bueno, estoy, pero se ve el final.
Qué bien, hombre, ya se ve el final, la luz al final del túnel.
Sí,
oye, por cierto, una curiosidad. Obviamente, ya no puedes conducir. Imagino que te habrán dado una incapacidad y si no te la darán, lógicamente, pero...
No, sí, me la han dado.
Claro, lógico, con todas las secuelas que nos estás contando. Pero, ¿dónde tienes ¿Dónde tienes el taxi? ¿Dónde lo aparcaste? ¿Qué hiciste con él? ¿Lo sabes? ¿Dónde está el taxi?
Sí, está en un parking. Digo, sí, porque yo es que el día anterior trabajé. Eso fue un domingo que era par y yo soy... Yo trabajo los impares, quiero decir, ¿no? Y yo trabajé ese sábado 21, yo trabajé pues, durante el día, la noche, no sé si plegué a las 4, me fui para casa, lo dejé en el parking y fui al día siguiente a comer y tal. Y yo no noté... Bueno, mis amigos que me veían siempre en el aeropuerto me decían que llevaba ya una semana raro. Que decía que me dolía, que no sentía el tacto de la comida, no sabor, quiero decir.
Fíjate.
Y tal. Pero bueno, no le daba yo importancia. Y ese domingo por la tarde me estuvieron llamando estos mismos amigos, que son 4, y entonces me dijeron, claro, me llamó uno y me dijo, ostras, que no te entiendo nada de lo que dices. Como si hablase borracho, ¿no? Y yo digo, pues nada, pues no sé qué. Y después se ve que ese se lo dijo al otro, oye, que a mí no me hace caso, llámale tú. Y para que yo fuera, para que llamara al hospital, ¿no? Claro, yo les decía, no, ya llamaré, mañana ya iré al hospital, si esto no es nada, hombre, si esto será un constipado, yo qué sé, una gripe, no sé. Y entonces aquello que me dio por poner la tele y vi que en la televisión salían los síntomas, hablaba alguien del gobierno y decía los síntomas de esto, ¿no? Y yo pensé, ostras, pues sí, de todos los síntomas, claro. Esto que dice, bingo, tengo el bingo, los tengo todos. Y entonces llamé al 112. Y ellos enseguida me enviaron una ambulancia y ¡pum! Y ya está.
Y el taxi se quedó...
Al cabo de 3 meses.
Está donde lo dejaste aparcado.
Sí. ¿Qué cosas? Tiene un kilo de polvo.
Ya, supongo. Pero ahí está. Ahí está.
Que negro amarillo, pero me parece ahora que es más marrón que negro y amarillo.
Tremendo.
Pero bueno.
Oye, Eduardo, de verdad, que gracias por contarnos tu historia. Como dice Javi, a pesar de lo mal que lo has pasado, porque tiene tela todo lo que has pasado y encima más de 2 años ingresado, que se dice pronto, pues nos quedamos con esa parte buena y ese ánimo que a pesar de todo se te nota y esas ganas, así que te vamos a acompañar si quieres también en esta nueva vida que vas a empezar, que espero que además todo te vaya bien, Eduardo,
Sí, porque me hace falta
eso,
que me vaya bien.
Pues mucha suerte. Sí, ahora ya cuando pase la enfermera ya le dices que te pinche, si quieres,
Sí, claro. Sí, no, si estáis esperando.
¡Ah, que estás esperando!
¡Ay, pobre mía!
Están ahí con el ordenador ahí haciéndose las locas, que ya las estoy escuchando.
Están oyéndote, están encantadas.
Bueno, pues ahora cuando cuelgues le dices que estabas hablando con la radio y contando tu historia. Eduardo, gracias, buenas tardes.
Sí, sí.
Un abrazo enorme, gracias.
Igualmente.
Qué barbaridad.
Fíjate, la de compañía que le habrá hecho la radio también a Eduardo, estos 2 años, que por
dos,
cierto,
más
también
de
es
dos
verdad.
Años, que va a
claro, no ha tenido durante mucho tiempo, no tuvo televisión, imagino que ni ganas, ¿no? Pero en esos casos la radio, Pilar, ha hecho mucha compañía a gente que ha estado en los hospitales.
Y nosotros que nos alegramos, desde luego. Javi Nieves, gracias.
Gracias, Pilar.
Un abrazo. Suena esta sintonía... Suena Steel con Elena Fornas.
Pues sí, porque el compromiso que tiene Steel con el medio ambiente es impresionante. Un compromiso además que le sale de forma natural porque lo llevan en su ADN. Y la prueba de ello es el proyecto Bosque Steel, en el que cada día más y más gente pues está plantando su árbol entrando en Bosque Steel. Es porque qué bonito es este proyecto. Se va a hacer una repoblación diversa con arbolado, flores, pasto y arbustos. Pilar, tú imagínate la estampa, qué bonito. Así que recuerda además que tienes todo lo que necesitas para tu temporada de primavera en steel.es. Ya sabes, Steel, que está en nuestra naturaleza.
Y con los oyentes, contigo que nos escuchas, con la gente del programa Hablamos Hoy, de esa vez que descubriste que no veías, ¿no? Esa vez que dijiste, pues que no veo, que voy a tener que ir al oculista, que voy a tener que llevar gafas, que no veo nada. Bueno, en fin, Fernando Rosa, ¿y qué dicen los oyentes?
Que me falta brazo, ¿no?
¿Qué
para
dicen
leer
los oyentes?
Como decía Telmo, que no es que perdamos la vista, sino que se acortan los brazos con la edad. Necesitaríamos un gacheto brazo, que muchos jóvenes dirán,
¿cómo?
¿Qué es esto del gacheto brazo? Bueno, pues vamos a escuchar a este oyente de Málaga.
Hola, buenas tardes, gente. Pues nada, yo decir que me di cuenta cuando estaba, que ya veía un poquito menos que un gato escayola. Un día que una clienta se subió en el autobús y cuando pasó la tarjetita y me dijo cuánto le quedaba de saldo, un poquito más, y tengo que sacar el gachetobrazo para poder verle el numerito del dinero que le quedaba en el saldo de la tarjeta. Nada, gafita y a cuidarse la vista. Venga, buenas tardes, gente.
En fin, que los que somos de la época del gacheto brazo sabemos de lo
el
que habla.
El inspector Gadget.
Sí, claro. Sí.
Sacaba sus cosas.
De la gabardina.
Exacto.
Eso es. Bueno, lo de esta pobre es de traca, ¿eh?
Hola, gente. Pues lo mío, de trágicos hasta cómicos. Yo soy muy, muy, muy miope. Es una herencia familiar que tengo. Pero mi madre se dio cuenta cuando yo tenía 4 años y estábamos en el parque. Le dije, mira, mamá, qué gallina más bonita. Y era un trozo de papel. Efectivamente, madre enseguida mía. Me llevó al oculista. Y bueno, para mí fue todo un descubrimiento pensar que
el
la
mundo era diferente
de lejos, que los coladores tenían agujeros, porque antiguamente cuando en mi casa se colaba la leche y para mí era como todo un misterio, o sea, lo mío, ya les digo, de trágico fue hasta
qué
cómico.
qué bueno esto,
increíble.
Habría que hablar con esta oyente para reconstruir el mundo de una niña
de miope, cuatro o cinco años.
Sí, cómo veía el mundo ella antes de que le pusieran gafas,
claro, no veía los agujeros del colador,
es como para hacer un cuento, o sea, un relato, vamos.
Podía ver la tele de lejos, leer los carteles por la calle. Y es que, bueno, con los niños es que hay que estar muy atentos.
Pues mirar, en relación a lo que estáis diciendo, es curioso, ¿no? Yo con mi niño, enseñándole a leer, confundía la A con la E. Y yo le daba de cada collejita así, pin, 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 y me decía...
Pero
vamos a ver, hijo. Y ya hasta que un día ya llegó harto el chavalete y me dijo, mira, papá, que es que no veo. Se me cayeron todos los sombrajos al suelo. Así que, pues al oftalmólogo, y efectivamente, el muchacho es que no veía un pijo.
Pobre.
Y luego hay niños que es más temprano, Hay niños que si no le ponen las gafas, no terminan de andar bien, por ejemplo,
Sí, claro.
O sea, si las dioptrías son muchas, tienen dificultad para andar.
Bueno, afortunadamente ahora eso sí que está mucho más controlado. Antes te tenías que buscar la vida, ¿no? Hasta que... Y luego ya
hasta que confundías
otra...
una paloma con del parque.
Una paloma no, una gallina.
Una gallina, eso es, una gallina.
Que más complicado.
Que peor, sí.
Y luego no sé por qué, o antiguamente era así, había una fase, y a lo mejor ha cambiado todo, claro, entre pantallas y tal, que era como a los 12, 13, 14 años, ¿no? Que de repente era como que todos descubríamos que no veíamos. A mí por lo menos me pasó justo en esa época, ¿no? Pero bueno, en fin, total, la miopía que te cerca. Y luego llega... el astigmatismo que se une a la miopía o la hipermetropía. Exacto. Y luego ya la presbicia, que de esa, el que se libre, por favor, que nos llame.
Eso es.
Que nos llame.
Y nos diga el tesoro.
Exacto,
el tesoro que tiene.
Porque hay gente que no tiene, que ve bien de cerca, aunque tiene 60, 70, 80 años, es impresionante. Bueno, que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Saludar a Narciso Michavila, presidente de GAT3, que está en París. Una visión así global sobre lo que ha ocurrido en Francia a tenor de...
Ojo que si solo hubieran votado aquí en Francia los obreros, Marine Le Pen sería la presidenta de la República, Y luego han votado...
El presidente de la Junta de Andalucía, el señor Juan Manuel Moreno. Señor, ¿no le gustaría seguir contando con Ciudadanos?
Yo prefiero un gobierno solitario, un gobierno monocolor. La segunda opción preferida, pues, evidentemente con Ciudadanos sería...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Y en el principio algo falló. Y hubo que dar parte. La burocracia gobernaba. Demos un seguro de hogar que también proteja a sus mascotas y que te regale un seguro con médico online, con servicio de manitas, asistencia informática.
Evoluciona con Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en el seguro de hogar en el 917-700-700 o en lineadirecta.com.
Si piensas en Puerto Rico, piensas en sol, playa y piña colada. Pero existe otro Puerto Rico diferente. El de bosques exuberantes y bahías bioluminiscentes. El de atardeceres que se cuelan por sus casas coloniales. El paraíso de exotismo y cultura. Es hora de disfrutar del otro Puerto Rico con Viajes El Corte Inglés. Ahora 9 días en un hotel de 4 estrellas con vuelos y traslados incluidos desde Madrid o Barcelona desde 1.520 euros. Descubre Puerto Rico con la confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora por ser cliente de Repsol tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Restrena olor a coche nuevo. Restrena la sensación de envolver el volante con tus manos. Restrena la ilusión de preparar un viaje. Restrena un Skoda con nuestra gama seminueva garantizada, con 2 años de mantenimiento y entrega inmediata. Infórmate en tu concesionario oficial Skoda. Bonificación válida para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 30 de abril de 2022.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Soy una casa y los de dentro ya han dicho 1000 veces lo bien conectados que están con Lowi.
¡Qué bien conectados estamos con Lowi!
Melona.
Nueva tarifaza de Lowi. Mismo precio, triple velocidad, fibra, 300 megas y móvil por $29.95. Precio final. Corre a lowi.es o llama al 1456.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Y es muy posible que esto te haya pasado, que a veces tienes un dolor de cabeza muy, muy intenso, tan intenso, que muchas veces no lo sabes explicar. Apagas la luz, te metes en la cama y ningún medicamento te quita el dolor. Bueno, esto es lo que pasa cuando sufres migraña. Según datos de la Asociación Española de Neurología, más de 5 millones de personas en nuestro país sufren cefaleas de diverso tipo y de ellos 100.000 sufren migrañas incapacitante. Es decir, que por este dolor de cabeza no puedes hacer una vida normal. Bueno, el doctor Pablo Irimia es coordinador del Grupo de Estudio de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yo siempre he querido saber en qué se diferencia un dolor de cabeza, no sé si calificarlo de normal o una cefalea, de una migraña.
Bueno, se habla de dolor de cabeza normal, aquellos tipos de dolores habituales cuando uno está más cansado, cuando no ha dormido bien o cuando tiene un poquito más de estrés de la cuenta, que esto es lo que se conoce como una cefalea tensional, que suele ser un dolor leve que mejora con el descanso nocturno. Pero en el caso de las personas con migraña, el dolor de cabeza tiene unas características diferentes y la incapacidad que se asocia a ese dolor es mayor porque el dolor es mucho más intenso. Y en el caso de la migraña, el dolor suele ser de un lado de la cabeza. La persona lo describe normalmente como un latido, como una pulsación, y suele acompañarse de náuseas, incluso vómitos, hipersensibilidad a la luz y al ruido, y empeora con la actividad física, de tal forma que la persona durante ese periodo de tiempo que tiene la crisis de migraña efectivamente tiene que aislarse, estar encerrado, no puede hacer vida normal y está completamente incapacitado para hacer pues su vida convencional, sea de laboral, sea social o sea familiar.
Claro, estamos hablando de eso, de migraña incapacitante, y hablamos de que mucha gente la sufre, 100.000 personas registradas, ¿no? Que a lo mejor mucha gente también la está sufriendo y no está bien diagnosticada. Si alguien nos escucha, y vamos a afrontarlo desde esos dos puntos de vista. Primero, con la persona que ya sabe que tiene migrañas. Parece que es difícil tratar la migraña, o realmente han aparecido nuevos medicamentos que son muy efectivos. ¿Cómo está la situación ahora?
Bueno, la situación actual es que disponemos de algunos tratamientos que son específicos para el tratamiento de las crisis de migraña cuando aparecen. Y esos tratamientos hay muchos pacientes que no los están utilizando de forma habitual y a veces intentan controlar las crisis de dolor con analgésicos que pueden conseguir sin receta en la farmacia. Y existen otro grupo de medicamentos que de forma global se llaman triptanes, que son habitualmente mucho más eficaces para las crisis de migraña y que podrían ayudarles para recuperar su vida de forma más rápida. Y luego tenemos la opción en las aquellas personas que tienen dolores de cabeza muy frecuentes, y hablamos de muy frecuentes cuando aparecen más de 3 veces al mes, en las que, bueno, a esas personas no solamente se les da tratamiento para el momento que tienen el dolor, sino también se les da lo que se denomina un tratamiento preventivo, que lo que persigue es tomar una medicación a diario, de forma continuada, para que se reduzca de forma progresiva el número de días de dolor de cabeza que esa persona padece cada mes, se reduzca la intensidad de los episodios que padece y se reduzca también la necesidad de tomar analgésicos cuando aparece el dolor. Y, bueno, es habitual que nosotros veamos en la consulta pacientes que han estado tomando durante mucho tiempo muchos analgésicos y, sin embargo, en ningún momento se le ha planteado utilizar un tratamiento preventivo, y es una estrategia muy, muy eficaz para reducir el número de días de dolor de cabeza.
O sea, que está funcionando este tratamiento preventivo, entonces.
Sí, funciona, y de hecho en los últimos años han surgido, con los avances en investigación, nuevas terapias, en concreto un grupo de medicamentos que se denominan genéricamente anticuerpos monoclonales, frente al CGRP, que se ha visto también que no solamente son eficaces, sino que además son muy bien tolerados por la persona que los utiliza, y que son fármacos específicos para las personas con migraña. En las personas con migraña se ha detectado que hay una proteína, que es esa proteína denominada por sus siglas CGRP, que está elevada en la sangre de los pacientes, y lo que hacen esos anticuerpos es unirse a esa proteína o al receptor donde actúa, de tal forma que impide esa acción negativa que tiene, provocando más crisis de dolor de cabeza.
Uh-huh. Y luego alguien a lo mejor nos está escuchando y tiene dolores de cabeza y no ha pensado que puede ser a lo mejor una migraña. Utiliza los analgésicos de forma habitual o cuando uno tiene migrañas lo sabe perfectamente. Es decir, hay síntomas claros que la diferencian, como usted dice, de un dolor de cabeza, y lo normal es que hoy en día estén ya diagnosticados.
Bueno, la realidad es que los pacientes con migraña tardan mucho tiempo en ser diagnosticados en España. Nosotros, en diferentes estudios que hemos realizado a nivel nacional, hemos visto que el retraso medio para el diagnóstico de una persona con migraña es superior a 6 años. Entonces, lo que ocurre es que muchos pacientes visitan médicos y en muchas ocasiones se les dice pues que no tienen una enfermedad importante, se les dice que no tienen pues un tumor, o se les hacen pruebas complementarias, pero no son diagnosticados de migraña y no están recibiendo el tratamiento específico que requieren por la situación que tienen de su migraña.
Sí, doctor, le escuchaba bien antes, pero ahora de repente le escucho un poco peor, no sé si...
He movido el teléfono. La idea es que hay pacientes que tardan mucho tiempo en ser diagnosticados, en general más de 6 años, uh-huh. Y como decía, recorren diferentes médicos, se les dice que no tienen ninguna enfermedad relevante, pero no se les acaba de diagnosticar de migraña y no se les pone el tratamiento específico, claro, para esas crisis o para la prevención de la migraña cuando lo necesitan.
Cuando lo necesitan. la padecen mucho más las mujeres que los hombres, ¿verdad? ¿Se sabe por qué?
Pues la padecen casi 3 veces más las mujeres que los hombres, y se piensa que el problema está en las alteraciones, bueno, los cambios hormonales que tienen las mujeres, sobre todo en relación con la regla y con la ovulación. De hecho, cuando uno estudia a grandes poblaciones de personas con migraña, se ve como en la infancia la frecuencia de migraña es muy similar en niños y niñas, y cuando ya por encima de los 60 años las mujeres mayoritariamente están en la menopausia, pues la frecuencia de migraña es muy similar en hombres y mujeres. Sin embargo, en las edades medias de la vida es cuando hay una gran diferencia, y en ese momento es cuando la frecuencia en mujeres es significativamente mayor.
Por lo tanto, doctor, se ha conseguido, como veo, tratamientos que preventivamente funcionan, por lo que me está contando. El problema sigue siendo que para muchas personas se tarda muchísimo tiempo, hasta 6 años me dicen, diagnosticar claramente que lo que tienen es una migraña, ¿no? Y durante todo este tiempo entiendo que es gente que sufre, ¿no? Bastante, porque en muchos casos decimos es incapacitante. Por lo tanto, como consejo, o por lo menos, no sé, alguien que nos escucha y puede sospechar, ¿no?, que padece migrañas, ¿qué mensaje le podemos dar?
Bueno, yo le diría a cualquier persona que tenga dolor de cabeza, que sea un dolor de cabeza frecuente o que sea un dolor de cabeza incapacitante, que acuda a una consulta médica en primer lugar, que hable con sus doctores, y ellos probablemente le van a guiar un poco en el camino. Primero hay que estar seguro de que es una cefalea que no tiene, no está asociada a ninguna lesión en el cerebro, que no está asociada a ninguna lesión en ninguna parte de nuestro cuerpo. Y una vez descartado estos, lo que se llega es al diagnóstico de una cefalea primaria. Puede ser una migraña, puede ser una cefalea tensional, y hay que entender que a veces no solamente se trata de tomar tratamiento para el dolor, sino también tratamiento preventivo. Y en el fondo lo que nosotros decimos a los pacientes es que pidan ayuda, porque uno de los problemas a veces del retraso en el diagnóstico es derivado que el paciente no acude a la consulta, tarda desde los primeros síntomas mucho tiempo en acudir a la consulta porque cree que el problema no tiene solución, o porque lo han padecido sus padres y creen que no tienen una alternativa, y ahora mismo tenemos nuevos tratamientos que les pueden ayudar mucho.
Pues doctor Pablo Irimia, coordinador del Grupo de Estudio de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología, muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Aquí está. Está ella, que es Fornas, Elena Fornas. Pero sobre todo está la Mutua.
Pues sí, porque la cantidad de sacrificios que hacemos a diario apretándonos el cinturón, y lo que queremos es que nos hagan la vida más fácil. Y hablando de facilidad, pues como bien has dicho, Pilar, ahí está la Mutua, porque ya sabes que si te vas a la Mutua, con cualquiera de tus seguros te bajan el precio, sea cual sea, así de fácil. Llama ya al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. 55. Esto es muy fácil, como el número de teléfono, porque sí, porque es la Mutua. Consulta todas las condiciones también en mutua.es.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Prepárate para vivir las historias más apasionantes. Premio Planeta 2021, La Bestia, de Carmen Mola. Finalista, Últimos días en Berlín, de Paloma Sánchez Garnica. Premio Planeta, vive grandes historias.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Descubre un auténtico paraíso con las ventajas de Caribe Express de Viajes El Corte Inglés. Reserva hasta el 2 de mayo y disfruta del Caribe con todo incluido, hasta los vuelos, sin gastos de cancelación, y además si encuentras un precio mejor te lo igualan. Exóticos sabores, sol, cultura, naturaleza, playas infinitas de arena blanca y agua cristalina.
Planifica ya tu verano con la confianza de Viajes El Corte Inglés y aprovecha la oportunidad de Caribe Express. Consulta condiciones.
Mañana jueves, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa.
Lucía acaba de contratar la póliza Cuenta Kilómetros con Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora solo pago por los kilómetros que conduzco. Y con lo que me he ahorrado, me voy a hacer una escapadita. Y además lo he hecho todo por internet, desde el móvil y en menos de 2 minutos.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero. Entra en berti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tus 3 días de festival no empiezan así. Todo empieza antes con un...
¿Y si salimos?
Todo empieza aquí, entrando en el SEAT Arona con el nuevo diseño y la tecnología que necesitas para convertir el tiempo en lo que tú quieras. Estrena ahora tu SEAT Arona con entrega inmediata. Consulta la oferta en seat.es.
Prepárate para vivir las historias más apasionantes. Premio Planeta 2021, La Bestia, de Carmen Mola. Finalista, Últimos días en Berlín, de Paloma Sánchez Garnica. Premio Planeta. Vive grandes historias.
Es mucho más que un viaje inolvidable. Es pura emoción a cada paso. Conoce Tierra Santa de la mano de los custodios franciscanos y Halcón Viajes, especialistas en viajes religiosos. Disfruta del viaje de tu vida. Infórmate en tu agencia Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en el 93-521-5848. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Decimos adiós en definitiva a las mascarillas en interiores tras 700 días con ellas puestas en nuestro país. ¿Y qué pasa en nuestro entorno? ¿Qué pasa en otros países europeos?
Sí, la gran pregunta es si Europa es una zona libre de mascarillas.
Empezamos. Si preguntas a tus hijos, especialmente si son adolescentes, seguramente te van a decir el significado de cada una de ellas. Crash, random, refachero, hype, stalker. ¿Qué significa?
Todas las palabras y las expresiones que componen el argot juvenil.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Te lo estamos contando hoy, ¿eh? Un usuario corrige una mala reseña a un cine tras ir al oculista. En su día él se quejó de la malísima calidad de la pantalla, de que no veía bien, de que estaba muy oscura, de que incluso veía líneas azules en las escenas de la película. Pero tras ir al oculista descubrió que tenía miopía y astigmatismo y luego actualizó la reseña, claro, y pidió disculpas. Bueno, te estamos preguntando, ¿cuándo te diste cuenta de que no veías bien? ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues mira, me di cuenta cuando ya no me daba más el brazo de sí para alejarlo de la cara, algo muy recurrente esta tarde, o cuando te equivocas al hacer el bizcocho.
Hola, buenas tardes a la gente de aquí, desde Madrid. Pues mira, yo me puse a hacer una receta de un bizcocho, leí la receta por internet, pues tiene una pinta, lo meto en el horno y le digo a mi mujer, ¿te vas a comer un bizcocho? ¿Qué vas a ver? Y cuando se pasa el tiempo, el bizcocho no había subido. Y ya me dice mi mujer, ¿cuántos huevos le has echado? Digo, 8. Y dice, ¿cómo que 8? Claro, ya mirando la receta con las gafas, veo que el 8 lo confundí con el 3. Ya sabéis dónde fue a parar el bizcocho. Venga, gente, un saludo.
8 huevos al bizcocho.
O sea, tenía que haberle puesto 3, pero él leyó 8. El 3 lo confundió con el 8.
Claro.
Conclusión, para hacer recetas Mejor ponerte las gafas, es decir, para leer las recetas,
sí,
¿eh?
Sí. O cuando conduces por la noche, si algo no va bien, por la noche se detecta enseguida.
Buenas tardes, gente. Pues yo me di cuenta de que empezaba a ver mal porque soy licenciado de transporte de mercancías por carretera, o sea, soy camionero. Y por la noche, por los carteles, las luces y eso, los empezaba ya a ver como sospechando. Fui al médico, al oftalmólogo, y me dijeron que tenía el ojo derecho vago. Y yo le dije, digo, el vago soy yo, no el ojo. Pero bueno, al final me querían poner gafas y tal, y he preferido pasar por el láser. Y al día de hoy veo bastante bien. Bueno, buenas tardes.
Claro que sí, hombre, de noche es que se ve mucho peor.
Sale con
los
todo.
Que los que vemos mal de noche, ¿sí? No vemos nada.
Y preguntábamos también por alguien que siga viendo perfectamente bien de cerca,
es
a pesar de la edad, y aquí la
Mira,
tenemos.
Estáis diciendo que alguien que vea de cerca. Yo tengo 66 años y veo perfectísimamente. También es verdad que cuando tenía 50 y por edad decidí ir al oculista para verme, me dijo que lo que yo hacía estimulaba mucho la vista, entonces yo hago muchísimo punto de cruz porque me encanta y me relaja. Entonces, verdaderamente, tuvo razón. Hasta ahora todavía no necesito gafas para coser ni para hacer Mira, punto de cruz. Gracias, gente.
Pues nada, enhorabuena, ¿eh?
La foto que hoy me llamó la atención no tiene nada de especial. O sí, la ha tomado Cristóbal Castro en un bar de Tarrasa. Es un bar de barrio, con el mostrador estrecho, con un grifo de cerveza y con un olor especial. Cuatro clientes se toman un café con leche. Café con leche en vaso. Uno más cargado, otro más ligerito, el otro con leche fría y el de más allá con sacarina. Ya se sabe, tantos tipos de café como paladares. Café con leche en vaso, que en esa zona es la tradición. Café con leche en vaso para cuatro clientes. Dos mujeres y dos hombres que sonríen. El camarero viste una camiseta deportiva y gasta una barba con perilla blanca. También sonríe. Y se le ve la sonrisa. Esa es la gracia de la foto, que el camarero no lleva mascarilla. Los clientes se ríen porque por fin han conocido al hombre que les ponía el café en vaso todas las mañanas desde hace 2 años. El camarero llegó hace 2 años al barrio. Y siempre había estado embozado, oculta la boca, oculta la nariz, ocultos muchos gestos. Solo le han visto los clientes unos ojos vivos en este tiempo. Y ya digo, acaban de conocerlo. A una de las clientas le parece más feo de lo que creía, aunque no lo dice. El mentón se le antoja demasiado pronunciado. A la otra clienta le parece más guapo, más expresivo, con un atractivo pícaro y a la vez discreto. Los hombres no han hecho consideraciones sobre la guapura o la feura del camarero, pero ahora se ríen con más ganas cuando les hace una gracia o cuando cuenta un chiste. Los clientes acaban de conocer al camarero, acaban de conocer su rostro. Ya no hay misterios que desvelar detrás del tapabocas. ¿Seguro? Más bien al contrario. Ahora que le han visto la cara completa, el enigma ha aumentado. Le ven torcer la boca, mesarse la barba, pueden describir todos sus rasgos, pero ahora el misterio ha crecido. El enigma y el secreto que se esconde tras el semblante del camarero, igual que el enigma que se esconde tras el semblante de todos, ahora ha aumentado.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa y llega la linterna con Ángel Espósito.
El caso de las supuestas escuchas a políticos y abogados independentistas a través del sistema Pegasus está siendo aprovechado por Podemos y los nacionalistas para una lamentable campaña de acoso y derribo contra determinadas personas e instituciones del Estado. Poco ha tardado Podemos en utilizar este caso para ajustar cuentas con la titular de la cartera de defensa, Margarita Robles, una de las ministras mejor valoradas del actual Ejecutivo por su compromiso constitucional y su defensa de las instituciones. Habrá que esperar a ver cómo sale Pedro Sánchez Sánchez en defensa de una de sus ministras más consistentes y menos permeable a los chantajes populistas. Por lo demás, no es suficiente que el presidente del gobierno diga en el Congreso que el Centro Nacional de Inteligencia ha actuado conforme a la ley si después actúa como si fuese lo contrario. Con el habitual victimismo y con la permanente amenaza de desestabilizar al gobierno, la izquierda radical y los independentistas han conseguido que Sánchez permita que Bildu y Esquerra Republicana entren a formar parte de la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso. A partir de ahora, el partido heredero de ETA y el que pretende dinamitar el acuerdo constitucional estarán al día de los secretos que afectan a la defensa misma del Estado, además de controlar parlamentariamente al CNI. Pedro Sánchez sigue jugando al aprendiz de brujo con unos socios entregados al chantaje permanente.